Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay 20 millones de personas que han leído al menos una novela de Matilda Sensi. Y yo, como tengo instinto grupal, me emociona saber que formo parte de un grupo de algo. Y además de un grupo que forman 20 millones de personas. Pero me emociona más que después del último Catón, bueno, ya eso era principios de siglo cuando lo escribió. Dicho así, parece que es que... Era principios de siglo, Matilde.
Gracias, Carlos. Eres muy amable. O sea, te lo agradezco infinito.
Pues Matilde Asensi Carratalá, una de las escritoras, escritores españoles más internacionales, más traducidos, más vendidos en España y en el mundo entero, ha vuelto con un libro que tiene una pintaza. Tiene una pintaza de pegarse arañazos hacia arriba en el pecho. El regreso del Catón. Es decir, vuelven el arqueólogo, su sobrina y los amigos.
Otavia, Faraj y Caspar.
Bueno, exacto. Para nada menos que averiguar dónde están, si es que están, los restos de Jesús de Nazaret. Entonces tú, como tampoco escribes de oídas, y las descripciones que haces las conoces, uh-huh. ¿A cuántos lugares del mundo has ido para escribir este libro?
Pues 4 o 5 he tenido que pasar, porque piensa que la historia empieza en el siglo I, lógicamente, uh-huh. y llega hasta prácticamente el siglo XVI y luego hasta la actualidad. Eso implica mucha documentación, implica muchos lugares, implica muchos personajes y... O sea, mucho de todo, para que no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que realmente es muy... No sé, yo me lo he pasado en grande, ¿eh? O sea, porque he disfrutado, de verdad, he disfrutado. Yo creo que este es el libro que más he disfrutado.
¿Por qué Otavia y Faraj se van a Mongolia?
Es que si te lo cuento, que estamos matando el libro.
Bueno, la entradita. Van a buscar a una universidad de Mongolia papeles.
Van a un instituto mongol que está en Ulan Bator a buscar una documentación, efectivamente. Y es donde encuentran una carta clave. Varias cartas clave. Que se cruzan entre una de las personajes y Marco Polo.
Correcto. Con lo cual, la ruta de la seda va de Sua.
A través de la ruta de la seda, en principio, una de las pistas parece decir que fue por donde viajaron los osarios conteniendo los restos de Jesús de Nazaret y de su familia.
Lo que pasa es que, claro, me imagino que Otavia, que es particularmente religiosa, cree que si Jesús resucitó no hay huesos.
Otavia sufre, vamos, Otavia se retuerce de dolor prácticamente durante todo el libro. La pobre tiene una guerra interna. Lo que pasa es que una guerra interna que al mismo tiempo a ella la va llevando a una fe más pura, más potente, más fuerte. O sea, yo lo que quería de alguna manera es, yo escribo ficción, es evidente que es ficción. Los restos de Jesús de Nazaret no han aparecido y es pura ficción lo que yo escribo. Lo que pasa es que sí es verdad que hay mucha información. Cada vez se sabe más del siglo I de nuestra era, cada vez se sabe más del siglo I en Judea y en Palestina y en Jerusalén, cada vez se sabe más de la figura de Jesús de Nazaret, y todo ese material a mí me ha venido bien. Pero es verdad que, aparte de eso, cuando yo veía que Otavia se tenía que enfrentar a una serie de pruebas o a una serie de datos que la cuestionaban y que ella me ponían en cuestión esa fe tan firme y tan recia que ella tiene, yo lo que hacía era utilizarlo. Le daba la vuelta un poco al argumento y al mismo tiempo que ella sufría, ella se confirmaba en su fe en Dios. Es decir, ella seguía siendo la misma persona y seguía amando a Dios y relacionándose con Dios. O sea, Otavia va a ser siempre genio y figura. No puede ser otra cosa distinta
correcto,
de lo que es.
Correcto.
Entonces, ella no pierde la fe en ningún momento. Su fe sigue... Ahí, además, es una de las cosas que yo pretendo respetar las creencias de los demás. Al margen, una cosa es la fe y otra cosa es la doctrina o la jerarquía. Pero la fe siempre hay que respetarla, claro, básicamente.
Y esta novela Matilda Sensi uh-huh. tiene esa endemoniada facilidad del ritmo de acción que nos arrastra y que nos hace perder sueño.
Más, tiene más. Además lo he hecho a propósito. Está hecho totalmente a propósito porque en este caso yo lo que quería era que el ritmo fuera todavía más potente, más rápido. O sea, quería enganchar al lector. Claro, piensa que me enfrentaba a un libro que es casi mitológico, ¿vale? O sea, este libro no existe por casualidad. Este libro existe porque los lectores me han rayado literalmente durante años y además no sabes cómo pidiendo más catón. Entonces, no, yo, la idea no fue mía, que yo la agradezco profundamente porque ahora estoy muy orgullosa del libro que he escrito, pero la idea fue de los propios lectores a través de redes sociales, machacando, pero de una forma que claro, llegó un momento que dije, oye, aquí pasa algo. O sea, y claro, de repente me descubrí escribiendo una historia de nuevo para Otavia Faraj y Caspar, los personajes del último catón. Y evidentemente tenía que ser de un tema religioso, porque es el tema que ellos dominan o que de alguna manera está relacionado más con ellos, ¿no? Pero la responsabilidad, la culpa, en este caso, si se hace una búsqueda en Twitter y en Facebook, tienen nombres y apellidos. Y no son los míos, ¿eh?
Claro. Claro. Hombre, el último catón vendió 6 millones de ejemplares.
Pero contando ediciones en extranjero, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que como si todos los que viven en la Comunidad Valenciana hubieran comprado uno.
No,
niños, migrantes, turistas, paseantes, los valencianos, los alicantinos.
No lo había pensado nunca, alicantina yo, sí, sí, por supuesto.
Por
pero no lo había pensado, no lo había pensado.
Es como si todos hubieran... Es que 6 millones de... No nos hacemos
no
una
sé,
idea.
No sé, son cifras raras de esas que nunca abarcas. O sea, a mí me lo dicen, lo sé, pero cuando a ti te dicen eso, a mí no me atraviesa la corteza cerebral, o sea, no soy capaz de concebir esas cifras, ¿sabes? O sea, una vez alguien me dijo, tú... Párate y piensa, en este momento hay en algún lugar del mundo leyendo un libro tuyo. Eso es así. Y yo dije, ¿en serio? Y esa idea me ha perseguido en plan acosador desde entonces. Esa sensación de decir, ahora mismo hay alguien leyendo algún libro mío. Y es un poco, no sé, como todo difícil de entender o de concebir.
Aquí mi amiga Paloma, que también te conoce a ti, o tú lo conoces a ella, lo dejamos en Paloma. Dice, Carlos, pregúntale si Otavia sigue liada con el novio, porque mucha fe, pero poca alegría para el cuerpo.
No, sigue liada, sigue casada, ya se ha casado con
ya
él.
Se ha casado.
Se ha casado con él, sí, sí, claro que sí. Es que la gente como es, ¿eh? O sea, la gente va a lo que va, ahí, directamente, ahí, al temita, que es lo que les pone.
Eso es. El rigor histórico sí, de todas maneras, han tenido tus novelas, aunque tú hagas ficción, han tenido rigor histórico. Es decir, el escenario histórico es impecable. Supongo que en este caso, especialmente cuidado.
Mucho, mucho. En este caso, especialmente cuidado casi todo. Porque piensa que toco un tema muy delicado. No solo históricamente, sino el tema de la religión. Y eso es muy delicado. Por un lado, tienes que ser súper respetuoso. Y por otro lado, ser fiel a la historia. Claro, el trabajo ha sido... Es que claro, lo digo así y parece que ha sido como una especie de cosa terrible. Y yo lo he disfrutado enormemente porque es como ser un detective histórico. Y es apasionante, o sea, conforme vas leyendo libros, vas aprendiendo, vas tomando notas, vas creando, vas montando toda una maquinaria que al final encaja perfectamente y funciona. Es algo alucinante, de verdad, es como mágico, no sé transmitirlo, ¿no? Yo no lo cambiaría por nada.
¿Cuánto tiempo te ha llevado, Matilde, escribirlo?
Pues 3 años. Desde el 2012 salió el último de la trilogía, de La conjura de Cortés, y terminé la promoción y me volví a casa y me puse a trabajar. Porque fue en esa promoción cuando cogí por primera vez mis redes sociales y me encontré la avalancha de solicitudes de más catón, más catón, más catón. Y ya volví a casa y me puse a trabajar. Entonces, 2012-2015, 3 años, básicamente.
Madre mía. Hoy sale a la venta el libro,
sí,
hoy jueves 1 de octubre, hoy creo que firmas en el Corte Inglés de Goy, en Madrid.
De Goya, Madrid, sí. A las 7.
Goya tiene un premio muy gordo, ten cuidado porque...
Madrid es que es el centro siempre, es lógico, el día 1 en Madrid.
Mi querida Matilde, mi enhorabuena por este regreso.
Muchísimas
del catón.
Gracias,
me voy a meter,
Carlos,
de cabeza esta misma noche.
Bueno, eso es verdad.
Pero no, ¿qué coño? ¿De cabeza? ¿De cabeza? Matilde,
es fino
un beso.
Como el sol. Un beso,
adiós,
Carlos.
Corazón mío, adiós.